Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos de este miércoles 10 de septiembre, un día en el que tenemos más nubes que claros y una temperatura a esta hora de 20 grados en Pamplona.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Marisa Lacabe.
Un día en el que enseguida vamos a estar muy atentos a la actualidad de la jornada. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hablaremos con Elena Isa, presidenta de la asociación Besar Cada Abrazo, asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Hablaremos como cada día con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer el estado de las carreteras y también cuáles han sido sus intervenciones más destacadas. Después de la una de la tarde retomaremos De Buena Uva, ese espacio en el que hablamos del mundo del vino de una manera desenfadada con la periodista Elena Arraiza. Nos acercaremos también hasta la séptima edición del NIF, el Festival Internacional de Cine de Navarra, que se celebra hasta el viernes. Y terminaremos con el punto final hoy del escritor Joseba Eziolaza. En un miércoles, que por supuesto es un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son. Donar sangre es regalar vida, es un gesto solidario que sirve para regalar vida, del que pueden saber todos los detalles a través de la página web www.adona.es, la página de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Avance informativo con Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marisa.
¿En qué estamos hoy, informativamente hablando?
Bueno, pues acaba de anunciarse en la sesión de gobierno que continúa ahora mismo el gobierno. Escucharemos posteriormente el sonido porque ha sido hace unos segundos. El gobierno de Navarra deriva a la Fiscalía las declaraciones del alcalde de Valtierra por presunto delito de odio. La valoración jurídica que ha realizado el Ejecutivo concluye que numerosas afirmaciones de Manuel Resa Conde encajan en la tipología del artículo 510 del Código Penal. Es la última hora, acaba de anunciarlo hace unos segundos la vicepresidenta tercera y también consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en una sesión de gobierno en la que también comparecen el consejero de Salud y la consejera de Interior, Amparo López, en el que acaba también de anunciarse que el gobierno aprueba un proyecto de ley foral sobre el margen de intereses y de comisiones de entidades financieras. Esta norma somete ahora a la deliberación del Parlamento su aprobación definitiva y permite controlar los beneficios que derivan de, en este caso, de las entidades financieras por intereses y por comisiones. Escuchamos a Amparo López.
Se trata de un tributo de naturaleza directa que grava el margen de intereses y comisiones obtenido por entidades de crédito, sucursales de crédito extranjeras y establecimientos financieros de crédito derivado de la actividad que desarrollen en territorio español.
También en sesión de gobierno, Marisa, acaba de anunciar el consejero de Salud que se van a invertir más de 6 millones de euros en una UCI, nueva UCI pediátrica. Esta es una demanda, además, de buena parte de no solo de los trabajadores, sino también, evidentemente, de los ciudadanos. Ese contrato de obra se va a desarrollar durante 2026-2027, así que esperemos que, para dentro de unos años, dos, tres años, tengamos esa UCI pediátrica. Fernando Domínguez.
La nueva UCI pediátrica en el Hospital Universitario de Navarra, con un presupuesto de 6.335.000 euros a ejecutar durante los años 2026 y 2027. El inicio de las obras se estima que sea en abril de 2026 y su finalización en diciembre de 2027, por lo que podría estar operativa a principios del año 2028.
Y en esta intensa mañana informativa, Marisa, te cuento que también hace apenas una hora el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en el Congreso, a preguntas de Alberto Catalán, que este mes va a llegar el nuevo material ferroviario para el trayecto Pamplona-Zaragoza.
Señor Catalán, decirle, este mes entrará en servicio las nuevas frecuencias y el nuevo material ferroviario que comprometimos en su momento para la comunicación Pamplona-Zaragoza. Permítame que le anunciemos las cosas de la manera que corresponde y que en primer lugar se lo comuniquemos al Gobierno navarro.
Jornada, Marisa, en la que el Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa presentando diferentes propuestas a nivel fiscal. Propone reducir la presión fiscal a rentas bajas y medias, a autónomos, a agricultores y a empresas. Lo ha dicho su portavoz en materia económica y de Hacienda, que es Inés Rollo.
En junio de 2015, la recaudación fue de 1.180 millones, mientras que en junio de 2025 ha sido de 2.346 millones. Es un incremento muy importante del 97,3%, al que si añadimos que también en julio se ha incrementado respecto al julio del año pasado y en agosto también, llegamos al 100% en 10 años. Esto es una barbaridad.
Y en el ámbito sindical, hace unos minutos ha acabado la comparecencia de los máximos representantes de Comisiones Obreras y UGT, porque esta tarde se vota en el Congreso la reducción de las horas, como decimos, esa reducción de horas
de la jornada laboral,
petición a la que señalan ambos dirigentes, tanto Lorenzo Ríos como José Mar Romeo, que no puede escapar a Navarra y que debe ser una realidad para todos los trabajadores. Escuchamos en este caso a Lorenzo Ríos.
El reducir la jornada no es producir menos. Los partidos que intenten entorpecer la aplicación de esta ley, primero mensaje, se están equivocando. Y en segundo lugar, decir que lo que hacen es colocarse a espaldas de la mayoría social.
Y mañana de nuevo, Marisa, huelga en las Villavesas. Hoy lo escucharemos en el informativo de las 2:45. Sí. Amenazan con huelga indefinida si no hay un cambio de postura por parte de la patronal del servicio público. Así que, como ves, muy intensa esta mañana de miércoles en lo informativo.
Con conflictos de largo recorrido incluso.
Eso es.
Gracias, Jorge. Te escuchamos a las 2:45.
Muy bien, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Y hoy, ya lo saben, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por ello, aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, queremos charlar unos minutos con Elena Aisa, presidenta de la Asociación Besar Cada Abrazo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un día importante, ¿no?, en el que se le da visibilidad al suicidio, Elena.
Sí, sí, desgraciadamente, ¿no? Es un problema que hay que darle visibilidad, porque dar visibilidad salva vidas, es así de claro y así de contundente, ¿no? Todas las evidencias y las directrices que marca la OMS es ese, ¿no? El objetivo, visibilizar para salvar vidas.
Uh-huh. Hablar, ¿no? Hablar salva vidas. ¿Cómo romper ese silencio y ese tabú que todavía, a pesar de que yo creo que en los últimos años hemos avanzado algo, ¿no?, pero todavía existe en torno al suicidio?
Sí, la verdad que existe, ¿no?, ese silencio, ese desconocimiento también de esta realidad, ese desconocimiento de la, vamos a decir, de la casuística, ¿no?, y de el desconocimiento también en detectar señales de alarma, en qué nos tenemos que fijar, qué cosas puedes darnos a entender que una persona pueda tener una ideación de suicidio, y también cómo acompañar, ¿no?, no solamente desde el ámbito profesional, sino desde el ámbito social, ¿no? Yo tengo un amigo, una amiga, padre, madre, hermano, hijos, pues qué hago, ¿no? ¿Cómo acompaño, no? Por supuesto que ¿cómo hacerlo? La pregunta, pues a través también de políticas, ¿no? De prevención de suicidio, porque las políticas son las que marcan, destinan recursos, tanto económicos como humanos, como técnicos, ¿no? Para poder transformar esa concienciación y esa falta a veces de saber social, ¿no?, que tenemos respecto a esta realidad.
Ganar tiempo es importante, ganar tiempo es imprescindible, ¿no? Y ahí está el lema de esta campaña que estamos escuchando, por ejemplo, a través de Onda Cero ya desde hace unos días, ese espera, estoy aquí, ¿no? Hay un lema, ese lema es clarísimo, ¿no?
Sí, es un lema que nos costó un buen trabajo llegar, ¿no? Sí, nos costó bastante porque queríamos algo que realmente pudiera expresar, ¿no?, un poco todo lo que podíamos ofrecer a alguien que pudiera tener ideas o conductas de suicidio, ¿no? Entonces, el espera es como sea, por favor, espera. Siempre lo puedes hacer más tarde, pero vamos a hablar, danos otra oportunidad o danos una oportunidad. No vas a estar sola o solo, estamos aquí, ¿no? Ese doble lema, ¿no? El ganar tiempo y no estar solo, ¿no? Estamos aquí para acompañarte y no dejarte en esta situación a ti sola, solo, para que lo puedas solventar como puedas, ¿no?
Uh-huh. Hay cifras que realmente, bueno, nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, esa de que el 5% de la población joven navarra ha intentado suicidarse. Realmente estremece ese dato, ¿no?
Sí. Desde luego el colectivo infanto-juvenil se ha visto que es uno de los colectivos a los que también hay que dirigir acciones específicas para abordar y prevenir, ¿no?, las conductas y de suicidio. Esta cifra la dio ayer Adrián Agoñi, ¿no?, desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, y sí, estremece. Por supuesto que sí, y la campaña que hemos desplegado está hoy, precisamente, ¿no?, que ayer fue la presentación, pues va dirigido a este colectivo, ¿no?, para poder pues mandar, acceder, acercar, ¿no?, los recursos de ayuda que existen y que estamos aquí, pues distintos, algunos son profesionales y otros son comunitarios, como es nuestro caso, ¿no?, la Asociación Besarcada. Uh-huh. La asociación que hemos vivido un suicidio, de personas que hemos vivido un suicidio. Uh-huh. Y que ahí estamos también para ayudar, apoyar en todo este proceso. Sí.
Claro, intentar prevenir también en la medida de lo posible. Entre 2022 y 2024 se activó el Código Suicidio para 62 menores. Sí. Esto no sabe, puede tener dos lecturas, ¿no? Que haya más intentos o que se detecten cuando antes no se detectaban.
Sí. Bueno, uno de los retos y uno de las, vamos a decir, asuntos pendientes todavía a avanzar es en mejorar y realizar un registro de tentativas. Ten en cuenta que hay tentativas que tampoco llegan a los sistemas de salud, ¿no?
Claro.
Quiere decir que esos sistemas, esos datos, pues provienen de los que han llegado, pero hay otros, evidentemente, que no llegan, que se quedan en el ámbito a veces privado, que no sabe ni la familia, ¿no?, que ha habido un intento. O a veces simplemente ya en el entorno familiar o de amical, ¿no?, vamos a decir.
Claro.
Entonces, registrar, tener una radiografía mucho más perfilada de cómo está la situación en cuanto a tentativas de suicidio, pues es uno de los retos a los que Navarra, entre otras comunidades, por supuesto, tenemos que afrontar, ¿no?, y avanzar, sí.
Si hablamos de prevenir, antes comentabas, Elena, bueno, que puede haber algunas señales, ¿no?, en ocasiones. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos decir a quienes nos estén escuchando para estar alerta?
Bueno, pues mira, señales específicas de suicidio que digas, ostras, pues que me está hablando de suicidio, evidentemente son pocas, ¿no? Es decir, cuando alguien explícitamente nombra, ¿no?, pues me quiero morir o me quiero quitar la vida, quiero desaparecer de aquí, expresiones así, ¿no? Son como más específicas que hablan ya de una muerte. Luego hay otro tipo de señales que ya no son específicas solo de suicidio, sino que son comunes también a situaciones, pues de crisis emocional o de malestar emocional o, bueno, pues de malestares, vamos a decir. Uh-huh. Son sentimientos de desesperanza, sentimientos de no salgo de esta, llevo mucho tiempo, bueno, pues de alguna forma que nos puedan dar señales de que esta persona no está bien. Y lo que invitamos siempre es a que, ¿cómo sabemos si detrás puede haber una idea de suicidio? Pues no cabe otra que preguntar, oye, cuando me hablas y dices o has comentado, ¿no?, que no estás bien, jo, me gustaría hablar más de esto, ¿no? Poco, y a partir de ahí entablar un diálogo, generar una confianza para llegar a preguntar, ¿no? ¿Has pensado alguna vez en que esto pudiera acabar? ¿Que hay esperanza en que tú veas o no que tiene salida? Y también seguir profundizando e incluso llegar a preguntar, ¿no? ¿Has pensado en la posibilidad o en la idea de morir? Eso quiero decir, que perdamos el miedo en preguntar, porque a nadie el preguntar le va a dar una idea. ¿Me explico? La idea de suicidio está mucho más extendida de lo que pensamos. Prácticamente el 10% de la población tiene ideas de suicidio. O sea, eso está estudiado y evidenciado, ¿no? Con lo cual, y si alguien no lo tiene, no le vas a generar un problema, ¿no? Luego otras es pues cuando ves que una persona se va aislando, se va también perdiendo interés por las cosas, ¿no? No, esa falta de motivación, ¿no? De vida o de actividades también, o cuando cambia también pues de forma notoria, ¿no? Su conducta, ¿no? O los estados de ánimo. Y por supuesto también hay unas señales que le llamamos de despedida, pues que a veces son como muy encubiertas, pero son regalar, por ejemplo, objetos importantes para la persona, ¿no? O hacer disposiciones. Oye, pues mira, voy a regalar esto por si algún día falto, ¿no? Pues a veces pues son señales que si ocurre un suicidio, ¿no? Pues desde luego
nos
dices,
van a hacer
Dios
pensar
mío, pues,
que, fíjate, que algo
si
estaba
es que
anunciando,
estaba dejando,
¿no?
Todo arreglado, ¿no? Y por supuesto el abuso de drogas y principalmente alcohol, ¿no? Es una señal de alerta que una persona que abusa y consume de una forma que no es la vamos a decir, la equilibrada, de alguna forma, pues sí que nos tiene que hacer sospechar que no está bien, ¿no? Y cuando veamos también conductas de autolesión, ¿eh? Cuando una persona, estas conductas se dan más en gente joven. Entonces, este tipo de conductas evidencian un malestar emocional y hay que acoger, acompañar y estar, ¿no?, al lado de la persona.
Cuando estábamos hablando, Elena, estaba yo pensando en la cantidad de mitos, ¿no?, que existen alrededor del suicidio. Por ejemplo, el estar hablando como lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Durante mucho tiempo se ha creído que hablar en los medios de comunicación del suicidio provocaba algo así como un efecto contagio, ¿no?
Sí,
o de lo que estabas tú comentando, de el que avisa, el que habla de que se va a suicidar, no lo hace.
Pues es que fíjate, es justo lo contrario, ¿no?
Claro, por eso, es que son cosas que han estado muy extendidas, ¿no? Todo el mundo creía esto, ¿no?
Sí,
bueno, el que avisa, el que está diciendo siempre me voy a suicidar, me voy a suicidar, no se suicida. Y luego la realidad te dice que sí lo hacen, ¿no? En ocasiones.
Sí. Mira, más del 80% de personas que se han suicidado, han dejado señales de alarma detrás, ¿no? Ha habido alguna exteriorización de su malestar, a veces muy explícita y otras no. Pero, por supuesto, cuando una persona dice que tiene, pues que está pensando en suicidarse, esa persona se ha interpretado simplemente, tradicionalmente, más como, y si es un chantaje emocional, ¿no? Desde ahí vamos todavía con ese peso, ¿no? Con que si es un chantaje emocional para conseguir cosas. Pero la evidencia científica dice que es al revés, ¿no? Que estas personas que manifiestan explícitamente ideas de suicidio son personas en riesgo. Y el porcentaje es tan mínimo de alguna situación que pudiera ser de chantaje emocional que no tiene peso de cara al conjunto de personas que expresan así, ¿no? Y por supuesto lo que dices, hablar así francamente, ¿no? Es cambiar, ¿no? La concepción del suicidio y el darnos cuenta, porque de verdad cuando nos ocurre un suicidio, es que hay tantas señales de alarma que no supimos interpretar que nos mata, ¿no? Por dentro, vamos
claro,
a decir,
que eso,
nos mata.
Que eso al que se queda, ¿verdad? Al que sufre el suicidio de un ser querido, pues le duele para toda la vida, ¿no? El no haberse dado cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando con su familiar, ¿no?
Así es, sí. Y además esto es algo muy común, o sea, muy general en todas las personas que hemos vivido un suicidio, ¿eh? Por eso que dicen, ¿no?, de que el 80% de personas han dejado señales de alarma, es que es verdad, solo que cuando no tienes formación y no tienes conocimiento es difícil interpretar, ¿no? Es difícil interpretar que esto puede ir en serio, ¿no? ¿Sabes? Claro, por ejemplo,
hay que saber verlas, ¿no? Y no siempre sabemos, claro.
Sí. Y para eso es fundamental, pues como estamos haciendo los medios de comunicación, ¿no? Porque tenéis un alcance que individualmente o localmente no se puede conseguir, ¿no? Pero sí, transmitir esta información y que las personas aprendamos a que o simplemente alguien que se hace una conducta de autolesión, ¿no? Oye, pues esa persona no está bien. Entonces, en ciertos sectores todavía nos toca, ¿no?, conocer situaciones en las que, por falta de información, no se interpreta así, ¿no?, como que esa persona no está bien, ¿no?
Bueno, hay que hablar del suicidio y yo creo también que hay que hablar diciendo que hay salida, ¿no?, que se puede pedir ayuda, que pedir ayuda es muy valiente, que no nadie es más débil por pedir ayuda, ¿no? A veces nos cuesta mucho pedir ayuda.
Es que precisamente, fíjate, pedir ayuda es una expresión de valentía y es una expresión de madurez. O sea, es todo lo contrario a lo que muchas veces se interpreta, porque es verdad, sentirte vulnerable es una de las emociones más difíciles de gestionar. Si yo me siento débil, si yo me siento que no soy como el resto de la sociedad, que no estoy respondiendo a esos parámetros de bienestar que se supone que yo que tengo trabajo, lo que sea, o una familia, pues que no tengo por qué estar sufriendo, ¿no? Entonces, esa inadecuación que uno interioriza, pues es una barrera muy, muy alta a la hora de poder traspasarla para decir, oye, no estoy bien, no estoy bien, necesito que alguien me ayude, ¿no? También el miedo social, ¿no? Porque el miedo a si yo digo esto, ¿cómo me van a responder, ¿no? ¿Cómo me va a responder el entorno? Igual destapo una caja de Pandora y es peor para mí. Entonces, es un poco el mensaje, ¿no? Tanto para que aprendamos a acompañar como para romper esa barrera, porque de verdad que hace falta mucha valentía para hacerlo y es madurez, desde luego que es madurez. Sí.
Bueno, pues un amigo, la familia, ¿no? Quien cada uno elija, pero pedir ayuda siempre está bien. Siempre hay tiempo para pedir ayuda, eso está claro, ¿no? Y sí que también todo el mundo, ¿no? Tenemos que estar un poco preparados para acompañar, ¿no? Para precisamente lo que decís en esa campaña, ¿no? Estoy aquí, todos estamos aquí para alguien, ¿no? Para quien quiera esa ayuda, ¿no?
Eso es. Y a veces, pues igual hay una persona que tú te has abierto y no has respondido, pero es que hay otras que van a responder. Si has tenido alguna experiencia negativa en ese sentido, sigue porque vas a encontrar, seguro que al final encontrarás a alguien que sí que te va a escuchar y eso merece la pena por encima de todo lo previo que haya habido, porque va a ser como tu oportunidad, tu florecimiento, tu recuperarte a ti misma o a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, claro, un mensaje que nosotros también queremos decir, sí. Espera, estoy aquí, pero es que además, o sea, de verdad, no te imaginas el vacío que si tú murieras, el vacío interminable de por vida, ¿sabes? Uh-huh. Ese mensaje también queremos desde la experiencia desgraciada de haber sufrido, ¿no? Un suicidio.
Claro. Sí, sí, desde besar cada abrazo, desde luego lo sabéis bien, ¿no? Ese vacío y ese silencio que queda, ¿no? Tras un suicidio y todos esos sentimientos que además se agolpan, es una muerte diferente a otras y eso lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad, Elena?
Sí, es que el dolor es de un calibre que es brutal, o sea, brutal y es muy difícil. No es fácil, vamos, poder vivir. Y ese mensaje sí que también lo queremos que lo tenga, ¿no? La persona que tenga ideas de suicidio, ostras, pues que tu familia y tu gente querida, no solo la familia.
No solo familia, efectivamente.
Eso es, uh-huh. Eso es, sí, sí.
Uh-huh. Que la vida se les va a hacer muy complicada a partir de ese momento, ¿no? Entonces, que lo piensen bien y que pidan ayuda, ¿no? Que siempre hay una salida.
Aquí. Sí, decíamos, si nos vieran ahora, ¿no? Y aquí cada día que recibimos y estamos gente, ¿no? Con esto dicen, estoy segura que si vieran lo que estoy, cómo está, lo que ha provocado todo esto, no lo haría, ¿no? Porque es difícil transmitir el post, es muy difícil transmitirlo, pero de verdad es un absoluto infierno, que decimos, ¿no?
Bueno, pues el mensaje hoy desde luego es el de la prevención, que para eso es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Sí, es que es verdad, o sea, el suicidio es prevenible, pero hay que romper la barrera de callármelo, de tenerlo en mí. Y por supuesto, oye, mejorar los recursos públicos, mejorar, hacer políticas que avancemos en esa prevención, ¿no? Avancemos en ese apoyo a todos los niveles, tanto comunitario como profesionalmente hablando. Sí.
Bueno, pues dicho queda, Elena Isa, presidenta de la Asociación Besar Cada Abrazo, en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Onda Cero. Sí.
Gracias por llamarnos y por invitarnos también a compartir, ¿no? Todos estos mensajes que para nosotros son vitales, ¿no?
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Este miércoles, en Más de Uno Pamplona, escucha De Buena Uva, un espacio en el que la comunicadora Elena Raiza nos va a acercar al mundo del vino y nos va a llevar a conocer personas, historias y experiencias vitivinícolas. Recuerda, este miércoles, en Más de Uno Pamplona, De Buena Uva, espacio patrocinado por el Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Y de nuevo nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero la doctora Pilar Julián de la Clínica Andreu Julián. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Hoy queremos hablar de algo, pues, de lo que todo el mundo habla, Pilar, que es el retinol. ¿Qué es el retinol?
El retinol es verdad que está en boca de todos y de muchos. El retinol es, junto, por ejemplo, al ácido retinoico, un derivado de la vitamina A. Y además lo debemos tener presente en nuestro organismo, lo es necesario, pero para nuestro nivel, para la piel, para lo que uh-huh. queremos hablar nosotros hoy, bueno, pues que sepamos que lo que hace sobre todo es una estimulación y una renovación de la piel, aclara las manchas, reducir el acné, aumentar la producción de colágeno, es como, bueno, es como increíblemente, sí. pero es que parece no real, pero es así, es cierto, sí. es una molécula estrella para nuestra piel.
Uh-huh. Y por lo que estás diciendo, prácticamente a cualquier edad, ¿no?
Bueno, no exactamente, ¿vale? En teoría deberíamos pasarla pues a partir de los 30 años, vale. sí que podríamos empezar a notar, a requerir igual algún proceso o algún tratamiento ya con retinol.
Porque antes se supone que lo tenemos ya.
Es que antes la piel, la estimulación de la piel, el colágeno y así, sí. no requiere, no esas necesita. Edades no lo necesita. Y aparte uh-huh. que, ojo, que eso es lo que es muy importante, porque los porcentajes sí. son diferentes para utilizar en la piel, porque pueden producir irritación. Y entonces sabemos que pieles inmaduras, por así decirlo, pieles jóvenes, no lo requieren porque incluso sería contraproducente.
Vale. Bueno, pues a partir entonces
de los 30 para arriba podríamos empezar a explicarnos un uh-huh, poco.
Uh-huh. ¿Y cómo se usa?
Bueno, pues es que es verdad que esa es la clave de esto y por eso sabemos que la gente está preguntando mucho. Hay que acostumbrar uh-huh. a nuestra piel a esta molécula poco a poco. Nosotros los médicos hablamos de retinización, ¿vale? Uh-huh. La retinización es la forma y manera en la que vamos adaptando nuestro cuerpo a esta molécula maravillosa. Yo creo que a partir de los 40 años debería ser una molécula que deberíamos incluirla a todas las personas en nuestra forma, ¿no? Sí, nuestra forma habitual de cuidarnos la piel, sí. ¿vale? No voy a decir, el término anglosajón, quiero cuidar la piel, ¿vale? Vale. Entonces, muchas veces hay que empezar con porcentajes pequeños. Uh-huh. Esos porcentajes pequeños además hay que aplicarlos a días alternos o incluso un solo día a la semana durante unas cuantas semanas, uh-huh. ver que se tolera y entonces volver a aumentar la dosis. Vale. Lo más importante es conseguir que no llegue una irritación. Es verdad que cuando hay irritación tenemos que suspender o enlentecer el proceso de retinización. Pero es verdad también que sabemos que los beneficios que produce esta molécula cuando la piel ya se ha acostumbrado, los beneficios y el suma y sigue que hace a una piel, además ya sobre todo tiene tratamientos muy básicos, no hace falta que sea un tratamientos previos de medicina, para todo lo contrario. Esta piel es un coadyuvante, nos ayuda, empuja, envuelve muy bien a los tratamientos de piel, pero al margen de esto debería ser algo que la gente debería pensar en introducir para cuidado de piel.
Vale. ¿Y cómo lo aplicáis o cómo se aplica?
Muchas veces se encuentran dentro de los mismos cosméticos. Vale. Tienen cremas que lo llevan introducido.
Con retinol, ese ya lo escuchamos muchas veces, ¿no?
Que con retinol. Pues ese uh-huh. con retinol es importante mirar porcentajes. Vale. Porque además hay un porcentaje que es fácil encontrarlo y además es adecuado en cosméticos, menos 0,3, 0,2, 0,5, pero ya 0,1 y de a partir de mayores de 0,1 son retinoles de uso médico. Y nosotros tenemos además los médicos cosmetología en consulta, sí. solamente se puede encontrar en la consulta médica. Es verdad que ayudamos a nuestros pacientes a manejarla y que solamente se pueden encontrar en ese ámbito porque son muy irritantes y que podrían sí. causar efectos secundarios que no son adecuados, pero no porque te produzca algo malísimo, no, sino porque esa irritación uh-huh. mal llevada puede llevar a efectos secundarios que no uh-huh. quieres y que te pueden retrasar uh-huh. o entorpecer el proceso que estás buscando.
Pero en principio es una molécula
maravillosa. Maravillosa, uh-huh. una molécula maravillosa y de hecho esa es, por eso está tan en boga, ¿no? Claro, por eso estamos. Claro. El retinol, y a mí me sienta bien y a mí me sienta mal, y así es.
Bueno, pues nada, hay que tenerlo en cuenta y tener muy en cuenta también, valga la redundancia, esos porcentajes, ¿no? Para evitar problemas. Pues lo vamos a dejar aquí. Saben que la clínica Andreu Julián está en la calle Carmen Barojanes y número 2 en la Rochapea, en Pamplona, que el teléfono es el 948-1321-79. 948-1321-79. Pilar, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Onda Cero Navarra.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Y vamos también hoy a conocer, a acercarnos a la actualidad del deporte y a conocer cuál va a ser el contenido interesantísimo hoy, como todos los días hay que decir, de Radio Estadio Navarra. Javier Saralegui, buenas tardes.
Hola Marisa, buenas tardes. Sí, hoy vamos a recibir en Radio Estadio Navarra, en nuestra emisora, la visita del presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Abalza, que inicia su cuarto mandato, su cuarta legislatura. De diciembre de 2014 hasta la actualidad han pasado 11 años y en sus 11 años a veces al presidente le cuesta un poco echar la vista atrás porque no fueron agradables desde luego los primeros meses o los primeros años incluso de su mandato con el club en una situación crítica y al borde de la desaparición, pero su junta directiva y antes la gestora pusieron pues las bases para que Osasuna haya reflotado y de qué forma, ¿no? Ahora con un estadio renovado, con capacidad para 23.500 espectadores iba a ser un poquito más, recomprando patrimonio en Tajonar, con el proyecto deportivo estabilizado en primera división. Bueno, creemos que es un buen momento para charlar de todas estas cosas con el presidente Luis Abalza, ver cómo ve él el presente y el futuro, no solo también la liga, y el futuro puede ser deportivo, y el futuro también puede ser económico, y echaremos un vistazo a cómo están las cuentas del club y la situación del club, que era otro de los objetivos de Abalza en la última legislatura, estabilizar, ¿no? Después de una pandemia también que golpeó a todos, estabilizar financieramente el Club Atlético Osasuna. Hablaremos también, si no es hoy, será mañana, de los partidos amistosos que va a jugar la selección española de fútbol sala en Anaitasuna y en Tudela, los días 19 y 21 de este mes, contra Armenia, y ahí estará, entre otros, Asier Llamas, convocado en la portería por Jesús Velasco, el que fuera entrenador del Sota en su día.
Muy bien, pues gracias Javier, te escuchamos luego en Radio Estadio Navarra a las 2:30. Gracias.
Hasta entonces, adiós.
Onda Cero, Navarra.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos algunas nubes que van a ir aumentando progresivamente para dejar lluvias y chubascos probables a partir de la tarde, aislados por la noche y menos probables en la ribera. Los vientos soplan flojos del oeste y noroeste con intervalos de viento moderado en la ribera del Ebro. Las temperaturas máximas se continúan sin cambios o suben ligeramente. Tenemos a esta hora 20 grados en Pamplona, no pasaremos de 22.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y vamos ya a esta hora, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marisa.
¿Cómo transcurre la jornada en las carreteras navarras?
Pues jornada la de hoy miércoles, hasta estas horas nuestras patrullas tenían que atender 3 accidentes de circulación, una colisión en Oain y los atropellos animales que se producían en Urraúl Bajo a un zorro y un corzo, concretamente en Acedo, todos ellos sin heridos. También se debían de inmovilizar o inmovilizábamos 3 vehículos por tasas positivas en alcohol, en Arre, Azagra y Valtierra.
Uh-huh. En cuanto a alteraciones del tráfico que tenemos,
pues en vías principales hay afecciones, se están produciendo hoy las más importantes en la Nacional 121A, en Belate, donde se producen cortes puntuales por obras en los túneles, teniendo que ser el tráfico desviado por el puerto antiguo. Son unos cortes que duran de una aproximación de 20 minutos, como decimos, uh-huh, a lo largo de la jornada. También hay incidencias en Berrío Plano y Castejón en la autopista de Navarra, y ya en la red secundaria obras en carreteras de Izurdiaga, Ulzama, Campanas, Biurrun, Mendigorría, Tajona y Tafalla.
Y en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿tenemos alguna intervención que destacar?
Pues sí, hoy dábamos a conocer cómo recientemente, en días pasados, desde Policía Foral se detenía a 3 varones por delitos contra el patrimonio. Las intervenciones ocurrían en Artica, Pamplona y Lecaroz. Y es que en un inmueble de Artica, los propietarios de una vivienda unifamiliar fueron alertados por los ladridos, en esta ocasión, de su perra, y observando cierto desorden en el jardín. El visionado de las cámaras de seguridad que tenían instaladas confirmarían que, pues, un varón había accedido a la parcela. Con una descripción y una rápida actuación por parte de los compañeros de seguridad ciudadana, se conseguía localizar al detenido en proximidades de la Rocha Pea. También las cámaras, un circuito de cámaras de seguridad, en esta ocasión en Lecaroz, detectaban en un inmueble en construcción cómo un hombre accedía a las mismas y en este caso sustraía diverso material y herramientas. El análisis de las imágenes llevaría a compañeros de la comisaría de Elizondo a identificar al sospechoso, sobre el que además ya tenían una línea de investigación abierta por hechos similares, con lo cual se procedía a su detención. Y la tercera y última se producía, era la detención de un joven en Pamplona por un delito de hurto este pasado fin de semana en el casco antiguo, que además estaba abarrotado de gente por la celebración del privilegio de la Unión. Y sorprendía cuando agentes de paisano sorprendían a un individuo que, bueno, en principio levantaba sus sospechas y procedieron a su identificación y cacheo. Le encontraron varias cadenas de plata, de las cuales no supo concretar su procedencia, por lo cual también detenido por, como decimos, por un delito de hurto. Y esto sería lo más reseñable de hoy, Marisa. Uh-huh.
Muy bien, pues gracias, Iñaki. Hasta mañana, un saludo.
Hasta mañana, un saludo.
Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marisa.
¿Qué alteraciones del tráfico tenemos hoy en la capital navarra?
Pues mira, continuamos con las calles de Barrio de la Chantrea, cortadas al tráfico: San Cristóbal, Echarri Aranaz, Echalar, Cintruéñigo, Cáseda y Artajona. En la calle Mendigorría tenemos a la altura número 6 ocupación de un carril. Calle Juan María Garbenzu, continúan los cortes puntuales a la altura número 16, Pablo Antoñena. Tenemos entre las calles Conejo Salguero y Blas de la Serna ocupación de un carril. La calle Martínez de Ubaco se encontraba, ha estado, esto lo queremos decir porque ya ha pasado, pero para la gente que lo sepa, en la calle Martínez de Ubaco se va a cortar hasta el mes de octubre, a mediados del mes, uh-huh, de octubre, entre la calle Santos Echandategui y Víctor de USA, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30, todos los días laborables, o sea, de lunes a viernes, por unos problemas que existen en el colegio que hay ahí. Y la calle Escaroz está cortada al tráfico desde la calle Jarrieta.
Bueno, pasamos al capítulo de intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana. ¿Qué podemos contar hoy?
Pues en seguridad vial se han atendido en las últimas 24 horas 9 accidentes de tráfico con 2 personas heridas de carácter leve. Y esta noche, sobre la 1 de la madrugada, ha sido denunciado un ciclista de 20 años tras arrojar una tasa de 0,59 en las pruebas de tilometría. En lo que respecta a seguridad ciudadana, 105 intervenciones se han realizado y en la tarde de ayer se detuvieron a 2 personas, 2 varones de 24 y 26 años, por un robo con violencia ocurrido el pasado 16 de agosto, sobre las 4:30 de la mañana en la calle Vergel, cuando abordaron a una pareja que volvía de fiesta y les robaron con empujones, los tiraron al suelo y les robaron los teléfonos móviles. Pasaron una descripción y ayer se pudieron detener a los 2 autores. Y también sobre esta noche, a medianoche, ha sido detenido un varón de 26 años por un delito de resistencia y desobediencia en la calle Magdalena. Un vehículo patrulla ha visto a una persona medrando por vehículos de forma extraña y cuando se ha acercado a ver si le ocurría algo que buscaba, pues les ha lanzado una botella, con la suerte de no les ha dado. Ha empujado a un agente y ha echado a correr. Ha sido detenido calles más adelante y ha sido detenido por eso, por un delito de resistencia y desobediencia.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias. Gracias, Fernando. Hasta mañana. Un saludo.
Hasta mañana y buenas tardes.
Llegamos de esta forma a la 1:00 p.m. Nos ponemos al día en Onda Cero con la información nacional e internacional y enseguida regresamos en Más de Uno Pamplona y nos ponemos de buena uva.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de lo revuelto que está el planeta más que nunca ahora después de la incursión de drones rusos en territorio de un país miembro de la OTAN como Polonia. El primer ministro del país sostiene que nunca desde la Segunda Guerra Mundial habíamos estado tan cerca de un conflicto y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, acaba de sostener que la OTAN va a defender a cada territorio aliado. Mensaje directo para Putin, al que ha pedido que frene esta guerra, Diana Rodríguez.
Sí, el secretario general de la OTAN califica de exitosa la reacción de la alianza, habla de flagrante violación del espacio aéreo, un acto imprudente, ha llegado a decir, por parte de Rusia y que los aliados están decididos a aumentar su apoyo a Ucrania. Además, ha explicado Mark Rutte que hay una investigación abierta en estos momentos, pero que a esta hora no se puede decir todavía que haya sido intencionado.
Ahora mismo hay una investigación completa en marcha, pero sea o no intencionado, es absolutamente temerario y peligroso.
Además, ha aprovechado Mark Rutte su comparecencia para recordar que necesitamos invertir más en defensa porque lo de anoche en Polonia no es un incidente aislado.
Les contaremos la última hora a propósito de esta incursión rusa en Polonia que no tiene precedentes, de la que Rusia se desentiende, argumentando que los drones fueron lanzados desde territorio ucraniano. La versión del jefe del Estado Mayor del Ejército Bielorruso es que los drones se desviaron.
Durante el intercambio nocturno de ataques entre Rusia y Ucrania, las fuerzas de defensa aérea bielorrusas rastrearon continuamente los drones. Algunos de ellos, que habían perdido el rumbo, fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea de nuestro país.
La esposa del presidente del gobierno, de nuevo en los juzgados, citada por el juez Peinado como investigada, en este caso por un delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Begoña Gómez, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha salido como entró de la sede judicial, sin hacer declaraciones y por el garaje, unidad móvil en la Plaza de Castilla, José Eduardo Martínez Dorado, Eva Llamazares.
Me acompañaba a actos oficiales y de manera puntual a actos particulares. Cristina Álvarez era mi amiga, ha dicho Begoña Gómez, ante el juez Peinado, según cuentan Onda Cero, fuentes jurídicas. Es una muy medida, en una muy medida declaración de apenas unos minutos en la que ha respondido solo a su abogado. La mujer del presidente ha reducido la participación de Álvarez en sus actividades privadas a unos mensajes esporádicos y puntuales que reconoce que le pidió que enviara. Eran encargos excepcionales que enmarca en su relación de amistad y que no afectaban el ejercicio de sus funciones, ha dicho, en una estrategia que responde a la necesidad de defender que al haberse cumplido las funciones encomendadas no existe mal. La mujer del presidente Sánchez entró y salió conducida en un coche por el garaje, como en anteriores ocasiones, pero en medio de un dispositivo de seguridad mucho menor.
Los escándalos de corrupción y las citas judiciales que salpican al presidente del gobierno han centrado precisamente la primera sesión de control al gobierno del curso político, el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez esta mañana.
Solo le mueve el miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen, el miedo a los socios que le dejen caer, el miedo a la gente que hable en las urnas.
El gobierno, señoría, ha traído a estas Cortes Generales un debate necesario, que está en la calle, que es la reducción de la jornada laboral, y ustedes van a prohibir ese debate en este Parlamento.
Debate que se va a producir esta tarde precisamente frente al Congreso hay convocadas manifestaciones por los sindicatos coincidiendo con esa votación de la reducción de la jornada laboral, que salvo sorpresas no va a salir adelante porque Junts ha dicho ya que no apoya la medida. Hablaremos también en Noticias Mediodía, además de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender de manera parcial el acuerdo de asociación con Israel.
Propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación.
A
I am aware.
Sé que será muy difícil encontrar los apoyos necesarios, que será mucho para algunos y poco para otros, pero cada uno debe hacer frente a sus propias responsabilidades.
A propósito de las protestas y el boicot contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para garantizar la seguridad y los derechos de todos.
Para eso está la policía y la Guardia Civil, para garantizar que esos dos derechos sean ejercitados en las condiciones de normalidad. Y en cuanto al desarrollo de lo que es y a todo lo que afecta a la Vuelta Ciclista y cualquier decisión que pueda adoptarse, pues corresponde a la organización y a la dirección de la misma. Pero esperemos que la calma, el buen hacer y la sensibilidad de todos pues haga que sea factible y el desarrollo absolutamente normal. Estoy convencido.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 10 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país.
El suicidio no es un acto de libertad, porque nadie se suicida de alegría.
10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
¿Quería dormir para siempre?
Que yo haya tenido un intento autolítico, yo no quiero quitarme la vida.
Es el horror y el dolor más absoluto.
Dejar de nombrarle es querer olvidar, y yo no le quiero olvidar.
Escucha en nuestra web el podcast El Suicidio y Tú, de Carlos Padilla. Una serie documental con historias reales de personas que han querido quitarse la vida y de familiares y amigos que han perdido por esta causa a un ser querido. En Onda Cero les damos voz. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Esa sensación como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
La depresión no siempre se ve, pero se siente y duele. No lo llames drama, no juzgues su dolor. Llama a tiempo.
Espera, estoy aquí. Conecta, escucha, acompaña. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Onda Cero, Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles se cierran las inscripciones para los 15 cursos y 9 tutorías que el Centro EMATIC oferta para el cuatrimestre octubre-enero. Son más de 300 plazas de formación gratuita sobre habilidades TIC dirigidas a mujeres. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010 y las plazas se adjudican por sorteo. El ciclo de salas de música en la calle ofrece esta tarde a las 8 el concierto del grupo Heavy Pacha, que actúa de la mano de la sala Crawwill. El escenario de la calle Bosquecillo acogerá sonidos del heavy metal más clásico fusionados con sonidos y ritmos más modernos. Entrada libre. Y Civibox Jus La Rocha ofrece desde este miércoles hasta el 4 de octubre la exposición de la asociación Bistre, que se centra en el dibujo con modelo al natural. La muestra recoge el trabajo realizado por las personas dibujantes en el Civibox. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
No valgo nada. Me siento sola. Ya no quiero seguir. Frases como esta no son solo palabras, son gritos de ayuda.
Espera, estoy aquí. Hablar, acompañar y buscar apoyo es prevención. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Todos los viernes en Onda Deportiva, la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948-17-6284 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecológica.org.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
La 1:11, aquí estamos, seguimos en Más de Uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2:45 en este miércoles, en el que estamos retomando algunas secciones del curso pasado, así que iniciamos un nuevo curso.
Escucha De Buena Uva, el espacio de Onda Cero dedicado al mundo del vino de la mano del Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra.
Y estamos de vuelta al cole, así que es una buena noticia en este caso, porque estamos de vuelta al cole en De Buena Uva, una buena noticia para todos los amantes del vino, porque en este espacio hablamos del vino sin corbata ni tecnicismos pesados. Venimos a disfrutar, a aprender y también a brindar. Elena, qué alegría estar de vuelta otra vez después del verano. Elena Raiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa, así es. Teníamos unas ganas locas de volver y encontrarnos otra vez aquí, con copa en mano. Marisa, vamos a brindar.
Por supuesto,
anda.
Por supuesto. Venga, venga, dale, dale. Vamos allá.
Con ese rosadito que nos encanta cada día más. Y bueno, y aquí estamos con copa en mano y muchas historias que tenemos aún por descorchar en lo que nos queda de temporada. Y qué mejor momento que ahora, en plena vendimia. Marisa, que estamos vendimiando la de Navarra.
No hay mejor momento, eso es.
Y este tiempo que es tan mágico, que todo se renueva, renovamos ilusiones, los aromas, los paisajes, que esa vendimia que es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Y nosotras lo celebramos aquí abriendo los micrófonos de Buena Uva y estas botellitas de vino maravilloso de la Denominación de Origen Navarra.
Claro que sí, porque en esta casa la vendimia nos inspira, es el recordatorio de que cada año el vino nos sorprende, nos enseña y nos invita a brindar por lo que está por venir. Y para abrir boca, Elena, llega a nuestra sección más gamberra, versión POC, con 6 preguntas rápidas, locas y con chispa para conocer la cara más espontánea de quienes viven del vino.
Así es, Marisa, y hoy tenemos con nosotras a un hombre que se ha ganado el título de cuidador de viñas a pulso o a ocete, no sé cómo decirte. Julián Palacios no solo trabaja la tierra, las cepas, sino que las escucha, las mima y las interpreta como pocos o muy pocos. Su proyecto es casi poético, porque es ese cuidador de viñas viejas que, como él dice, cuidar viñas viejas para que sigan dando vida y vino. Así lo hace al frente de Viticultura Viva, pero además Marisa es viticultor, por supuesto, presidente de la Asociación de Viñedos y Bodegas de San Martín de Uns y Catato. Julián, bienvenido a De Buena Uva.
Buenos días, buenas tardes. Oye, vosotros estáis con copa en mano y aquí estamos con una uva en la mano.
Bueno, no está mal
un
tampoco.
Placer.
Uva en mano que pronto será copa en mano.
Sí.
Así es, pues Julián, así sin paños calientes, prepárate porque arrancamos con nuestras preguntas más vinícolas. Venga, y menos previsibles. Julián, cuando piensas en tu primera vendimia, allá en tus años aún más mozos, ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿Un cassette sonando en el tractor, las manos manchadas de mosto y de uva, o ese bocata media mañana bajo la sombra?
¡Jobar! Hay que remontarse unos años atrás, las vendimias que transformaban el pueblo, porque el pueblo se transformaba con la cantidad de gente que venía, aquello era un jolgorio, era duro, ¿no? Era todo una vendimia manual. El día que llovía y entonces todo el mundo iba al frontón, al bar, aquello era un festival, ¿no? Yo recuerdo el tajo, ¿no? El tajo en el que una persona estaba cantando una jota, el otro cantaba una ranchera, un poco ese ambiente de tajo, de armonía, ¿no? También de dureza. Y luego ahora que dices lo del bocata, me viene a la mente el parar una hora a comer, porque se hacía jornada partida. En esa hora mi padre era capaz de hacer fuego, hacer la comida, comíamos y nos daba tiempo a echar una pequeña siesta, ahí, de cerrar un poco los ojos, y era costillicas de cordero, ¿no? Bueno, o a veces mi padre hacía a la sartén huevo frito al sarmiento y igual echaba pues un filete de ternera o lomo. Y ese sabor del huevo frito al sarmiento en el campo lo tengo metido como, joder, algo maravilloso, ¿sabes? Como
normal,
que ahora ya pues, se ha ido perdiendo.
Sabe
eso,
a gloria, desde luego, y además en ese entorno maravillosos almuerzos de vendimia.
Qué y cuando estás cansado aún sabe mejor.
Desde luego. Esto nos está sonando como muy retro, pero no sí, era hace sí. tantos años,
no,
¿verdad,
no,
Julián?
No, pues era el año 90, pues es 30, bueno, claro, bueno. 95, 2000.
Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo correr.
Bueno, fuera el otro. O sea que...
Parece que fue el otro día. Sí, es verdad, es que la pandemia nos ha dejado a todos con un par de años que restamos. Bueno, segunda pregunta, Julián. Si tuvieras que elegir un aroma de viñedo para guardarlo en un frasco eterno, de esos que te teletransportan al pasado como un vinilo rayado, ¿cuál sería y por qué?
Uy, qué difícil. Mira, si tuviera que elegir uno solo, creo que me quedaría con el romero. Si puedo elegir más, me quedaría con el romero, la lavanda, el tomillo, el hinojo. O sea, es un poco lo que he vivido yo siempre y estamos ahora, ¿no? Aquí en la vendimia en San Martín de Uns, sí. viendo qué es lo que rodea nuestras viñas y lo que de alguna manera la garnacha, sobre todo, ¿no? Lo recoge y luego lo vemos en el vino. Pero es, yo me acuerdo que decía, yo le decía a mi padre, jo, papá, dice la gente que le encanta pasear por aquí. Pues, ¿por qué? Si no tiene nada. Y es que huele al pisar, ¿no? Y luego ves el valor que tiene este paisaje de olores, ¿no? De aromas que tenemos en la zona media de Navarra. Me quedaría con eso. Pero si es uno, el romero.
Qué bonito. Yo invito a todo el mundo a que se acerque a San Martín de Uns a comprobar realmente que lo que dice Julián es cierto. Bueno, seguimos. Tercera pregunta. Hoy eres referente como cuidador de viñas, pero dime, ¿qué truco o aprendizaje de esa vieja escuela sigues usando todavía, aunque parezca como sacado de un manual retro de viticultura?
¡Ay, joder! ¡Qué truco! Mira, te diría, mira... mirar los sarmientos, ahora que acabe la vendimia uh-huh. y se caigan luego las hojas, y en función de su grosor, ¿no? Si son más gordos que tu dedo gordo, o si son más flacos que tu dedo meñique, sí. Decir, oye, aquí hay demasiado vigor o aquí falta de comer, ¿no? O sea, que sea el diámetro del sarmiento sí. casi el que te indique eso, ¿no? Que es algo que, mi padre o mi abuelo, con verlo ya sabía, ¿no? Oye, hasta viña le hace falta comida, o hasta viña, ¿no? Eso sería un buen truco de la vieja escuela. Y ahora, mira, ahora me está viniendo a la cabeza otro, que sería, en pleno verano, ¿sí? tocar las hojas con la mano, y claro, si las notas calientes es que están a más de 37 grados, ¿no? Que es lo que tienes tú en el cuerpo, y si las notas calientes, decir, oye, aquí hay bastante estrés, ¿no? Esto, ¿sí? joder, a ver si cae una chaparrada... o descargamos un poquito de uva, si ya tienes riego además, pues le puedes aportar. O sea, tocando las uvas con la mano, identificar el nivel de estrés de la viña. Son como cosas de siempre, sí. que lo han hecho todos los antepasados, y como dices, igual no vienen bien descritas en un libro, pero funcionan muy, muy bien.
Sí, sabiduría.
Observación.
Eso es. Ahora, Marisa, cuando vayamos por los viñedos, ya sí. verás tú que vamos a estar tocando las hojas, a ver.
Así es.
Cuarta Seguimos. Pregunta. El viñedo enseña paciencia, pero también sabe ser canalla, ¿no? ¿Y qué lección vital te ha dado la vid que te gustaría gritarle al sector entero con un megáfono?
Bueno, va, muchas es un poco cosas. Pretencioso, ¿no? Gritarle a nadie nada, ¿no?
No,
yo diría, mira, Elena y Marisa, diría, jo, valorad lo que tenéis, ¿no? O valoremos lo que tenemos, ¿no? Porque si tenemos unas viñas de garnacha, en nuestro caso, en nuestro pueblo, ¿no? En otra región, en Tempranillo, en otra, da igual, ¿no? Yo voy a hablar de ahora de San Martín, ¿no? Unas viñas de garnacha que plantaron tu bisabuelo y que tienen ahora 60, 80, 100 años, joder, ¿no? ¿Por qué están ahí? Pues porque están bien adaptadas, ¿no? Entonces, si volviera hacia atrás unas décadas, diría, valoremos más lo que tenemos, ¿no? No, no lo denostemos, no pensemos que cualquier moda que viene de fuera va a ser mejor. ¿Por qué lleva esto tanto tiempo aquí? Es nuestro, ¿no? El día de eso, vamos a valorar lo que tenemos.
Eso es buena enseñanza. Si pudieras escribir una carta a la generación de viticultores del futuro, los que estén por llegar, ya, pues estoy así, he vuelto...
Has vuelto muy intensa, sí, sí.
Muy intensita. ¿Qué tres consejos firmarías con Boli Vic y dejarías en una carpeta de anillos para que no se los pierdan?
Wow, en una cápsula del tiempo.
En una cápsula del tiempo.
Uh-huh. Mira, sería, bueno, lo de antes de valorar lo que tenemos, ¿no? Y lo que diría es, yo creo que diría, estoy pensando, yo diría, mira, viaja, para ver qué hay por ahí, porque eso te da una perspectiva muy amplia.
Sí.
Mira tu pueblo, mira tus viñas, conócelas bien, el viñedo, el entorno, los suelos, el paisaje, etcétera, porque conociéndolas bien las podrás amar y cuando lo ames lo podrás contar con pasión, ¿no? O sea, solo puedes contar con pasión lo que amas y solo puedes amar lo que conoces, ¿no? Ya. Viaja, conoce, ama y cuéntalo con pasión.
Ay, qué bonito, Julián, te ha quedado.
Bueno, joder,
no sé. Esos viticultores y viticultoras futuras, bueno, ahora sí, por supuesto. Y para cerrar, imagina que dentro de 30 años alguien, esos viticultores y viticultoras del futuro brindan con un vino que ha nacido en una viña que hoy estás cuidando. ¿Qué te molearía que dijera al levantar esa copa? Esto sabe a Cohen, a Cassette, a Paciencia Infinita. ¿Qué te gustaría? Que claro, es que esto es un poco complicado.
Esto se avisa, Elena.
Ya lo sé, Julián, que es que...
Sí. Oye, Elena, mira, ¿sabes lo que me gustaría? Que alguien dijera, joder, bendita locura, ¿sabes?
Sí.
Aquellos tíos, aquellas tías, hace 30 años... decidieron seguir conservando esas viñas que recibieron o decidieron plantar nuevas, ¿no? Porque, claro, para que sean viejas tienen que ser jóvenes en algún momento. Y joder, parecía que estaban locos, locas, ¿no? Porque el consumo se desplomaba, el cambio climático, no sé qué, ¿no? La crisis, Donald Trump, ¿sabes? Las guerras, tal. Pero aquellos locos, locas... lo hicieron y lo podemos disfrutar, ¿no?
Y menos mal.
Diría yo, bendita locura. Sí.
Bendita locura.
Bendita locura.
Muy bien, Julián. Es siempre un placer escucharte.
Gracias, igualmente.
Pues un muchas abrazo. Gracias también, Julián. A adiós, seguir disfrutando de esos olores, y de esa vendimia. ¿Y qué te parece, Elena, si pasamos a nuestra sección que me estás container, porque... tenemos una ruta muy especial también, ¿no? Por la zona media de Navarra, que está de celebración.
Sí, por supuesto. Este sábado se celebra en Navarra, Navargira, y su ruta en concreto, Chardonnay, que está organizada por la Ruta del Vino de Navarra. Y pinta, la verdad, Marisa, que a planazo. Ya se celebró el sábado pasado la Ruta Garnacha y la verdad que las personas que participaron acabaron muy, 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 muy contentas y seguro que lo van a mantener en el recuerdo. Y esto consiste en que son catas, actividades, gastronomía, mucho ambiente para descubrir pues estas joyas que acoge la Ruta del Vino de Navarra. Para contárnoslo tenemos con nosotras Ángela Irañeta, del Consorcio de la Zona Media de Navarra. Bienvenida, Ángela.
Hola, muy buenas tardes, Elena y Marisa.
Hola.
Ángela, nos encanta poner en el mapa rincones de Navarra que merecen un brindis. ¿Qué hace único a Navargira y por qué hay que apuntarlo ya en la agenda vinícola la Ruta Chardonnay que estamos por celebrar?
Pues es que justo ahora Julián hablaba de sabores, de olores y de viajar, conocer y amar. Y es que yo creo que la Ruta Chardonnay de Navargira... es que hace todo eso, ¿no? Te ayuda a viajar por el territorio y a través de los sabores y de los olores de la cultura vitivinícola de Navarra, pues a amar y a quedarte con un pedazo de recuerdo de qué significa aquí la cultura del vino. Es un plan que comienza a las 9 de la mañana, que sale en autobús, que es que ni tienes que coger el coche, que te llevan, y que termina a las 6:30 de la tarde, e incluye visita a viñedos, visita guiada al Museo de la Trufa, un menú navarro tradicional y una actuación musical, o sea, y en clave como ese un ate. Entonces es una pedazo de ruta, literalmente, que te hace un sábado y que te deja con un muy, muy buen sabor de boca. Así que es imperdible este plan.
Hombre, es maravilloso, es disfrutar de la cultura, del vino, de los sabores, del patrimonio, y es que en Navarra tenemos muchas cosas, y en la ruta del vino de Navarra, además, que podemos recorrerlas y hacer esa experiencia, ¿no?, tan completa, como dices, Ángela. Pues vamos a tener esa oportunidad este sábado con la ruta Chardonnay. ¿Qué tenemos que hacer para apuntarnos?
Bueno, pues podéis buscar Ruta del Vino de Navarra, Navargira, en la propia página web de la Ruta del Vino de Navarra, lo tenéis ahí destacado, y podéis comprar la entrada, que, como os decimos, pues bueno, os incluye esa ida y vuelta en autobús y todos los planes. En esta Navargira, en esta ruta Chardonnay de Navargira, el 13 de septiembre, incluye una visita a viñedos en Bodegas Irache, la visita guiada al Museo de la Trufa de Metauten, con degustación de productos locales con trufa, un menú navarro tradicional para degustar en Bodegas Lezaun, en Lácar, y una actuación musical de Emilio Arrieta, que es luthier y trovador, en Santa María de Unate. O sea que bueno, que se acaba además con un broche de oro, y como decías, es que es todo conocer patrimonio, pero es que patrimonio, que es una palabra como muy grande, sí, en realidad es algo muy sencillo, ¿no? Porque patrimonio, y patrimonio del vino en este caso, significa conectar con los paisajes del vino, con las personas que lo elaboran, como Julián, que hablabais con él ahora,
sí,
y también el conectar pues con los sabores y con, ¿no?, con los diferentes tipos de cultivos y de vinos que tenemos aquí, que son muchos y maravillosos. Así que Ruta del Vino de Navarra, Navargira, ahí en la página web podéis comprar la entrada, y en nuestras redes sociales pues podréis ver lo bien que nos lo pasamos el pasado 6 de septiembre en la Ruta Garnacha, que la verdad es que, Elena, pues bueno, fue un planazo.
Es que sí, tuve total la suerte de subirme a ese autobús, Marisa.
Sí. Vale.
Y voy
vale
a tener la suerte de volverme a subir al autobús el sábado.
Qué bien.
Sí. ¿Cómo vamos de plazas, Ángela?
Bueno, pues la verdad es que nos quedan las últimas plazas, así que si os apetece un plan este sábado desde Pamplona, con autobús, con comida, con almuerzo, con visita guiada, con viñedo, con concierto, con de todo, últimas plazas ya para esta ruta Chardonnay. Así que a la página web de la Ruta del Vino.
Más no se puede pedir, Ángela. Oye, pues muchísimas gracias. Y sobre todo por estas iniciativas y llevar a cabo, ¿no?, pues estos planazos, que sin duda además hará las delicias de los propios y de las propias, que ya nos conocemos un poquito esto, y de los que nos visitan.
Seguro.
Pues muchísimas gracias a vosotras, porque estas iniciativas, que están financiadas con fondos europeos, Next Generation, es una gozada poderlas hacer aquí en Navarra y ponerles, pues bueno, ese sello tan nuestro, ¿no?, ese patrimonio de la cultura del vino de Navarra.
Gracias.
Muy bien, Ángela Irañeta, del Consorcio de la Zona Media de Navarra, gracias.
Gracias a vosotras.
Apenas un minuto, Elena, para nuestro Te lo flipas y para desmontar un mito, el del rosado, que solo vale en el año.
Sí, yo es que este verano, que he estado bebiendo tanto rosado, disfrutando de tanto rosado, digo, es que, a ver, hoy quiero desmontar la idea de que el rosado hay que beberlo en el año, porque no siempre es así. Es cierto que muchos rosados jóvenes están pensados para disfrutarse en su frescura y chispa, ¿no?, de ese recién embotellado. Pero ojo, porque también hay rosados con cuerpo, con crianza, con complejidad, y que evolucionan súper bien, ¿no?, y que igual al cabo de un año incluso te sorprenden muchísimo cuando recuperas esa botella, ¿no?, que compraste el año anterior. Lo que pasa es que venimos de una tradición en la que el rosado era ese vino de temporada, tenía una vida un poquito corta, caía enseguida, ¿no?, ese vino de primavera-verano. Pero cada vez más bodegas, y porque aquí somos muy, muy expertas en su elaboración, están demostrando que el rosado puede tener un largo recorrido, que no es de usar y tirar ese vino, ¿no?, que además puedes disfrutar de un menú completo con él de principio al fin. ¿El rosado es para disfrutar fresquito durante el año? Sí, pero depende, porque hay muchos vinos que merece mucho la pena también reencontrarlos pues al año siguiente, porque ya tienen otra complejidad, otras características. O sea que, bueno, y lo más importante de todo, en todo esto siempre, 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 lo más importante, depende de lo que os guste a vosotros y a vosotras.
Bueno, pues así lo dejamos por hoy, en este inicio de curso de Buena Uva. Elena, gracias.
Gracias a ti, Marisa. Gracias a
todos.
Hasta
dentro de 15 días. Adiós.
Adiós.
En el mundo de los vinos pasa como con las personas. Algunos buscan alabanzas, el éxito y la gloria. Y otros tienen incluso más suerte. Otros han nacido para gustar. Vinos denominación de origen Navarra. Nacidos para gustar.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 13 de septiembre. Costillas de cerdo 6,99 euros al kilo. Chuleta vaca 25,95 euros al kilo. Salmón medios o enteros 9,95 euros al kilo. Ruedas a 12,99 euros el kilo. Y lubina ración a 3,25 euros unidad. Además, vuelven las hiperofertas con las que seguirás ahorrando hasta un 100% de descuento en tus productos de confianza. Leclerc, la compra más barata.
¿Conoces ya Mueblam? Somos la nueva tienda de muebles low cost del grupo Muebles Amat. Salones y sofás desde 399 euros. Canapés y colchones desde 199 euros. Y todo con transporte y montaje gratis. Y 24 meses sin interés. Mueblam, grupo Muebles Amat. Polígono Multiva Baja, calle M, número 12.
Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra ponen a la venta los abonos para su nueva temporada en el Auditorio Baluarte.
Música, danza, circo, solistas y directores de primer nivel. Entradas sueltas desde el 4 de septiembre, con descuentos para menores de 30 y mayores de 65.
Infórmate en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
Las travesías despiertan sonidos, historias y emociones. Son rutas que atraviesan siglos en un compás. Son los puentes entre lo que fuimos y lo que intuimos ser. Kulturen, garaien eta pentagramen arteko gurutzaketak dira.
Semana de Música Antigua de Estella. Lizarrako antzinako musikaren astea. Del 6 al 13 de septiembre. Información y venta de entradas en culturanavarra.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva Calle A y en polqué.com.
Inmobiliaria Cidenar, su agencia de confianza.
Cumplimos 20 años a su lado y haber llegado hasta aquí es el resultado de un buen trabajo. En Cidenar le ofrecemos el mejor asesoramiento a la hora de comprar, vender o alquilar su vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Cidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web cidenar.com.
La 1 y 32 minutos, les hablamos de Vicarpin Pinturas, esas tiendas que tienen que visitar si tienen algún trabajo de pintura que realizar, un trabajo relacionado con el mundo de la pintura. Las encuentran en tres direcciones: en Ansoain, en la carretera de Artica número 40, en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Buki.es.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976 35 21 29. Es tu momento.
Yo elijo Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas.
En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
Navagrés en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
Navagrés, Grupo Bilbu.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuit cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuit.es.
Avansuit, cumple con la ley. Factura sin estrés.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
Hay 35 minutos en Más de Uno Pamplona. Aquí en Onda Cero nos acercamos hasta la séptima edición del NIF, el Festival Internacional de Cine de Navarra, que se está desarrollando hasta el viernes. Saludamos a sus dos responsables, Joaquín Calderón y Belén Galindo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marisa? Aquí estamos.
Buenas tardes,
Joaquín,
Belén.
Buenas tardes, que acabamos de terminar una de las sesiones del NIF Industry Hall, de las mañanas del NIF, con el tema del talento joven en el audiovisual navarro.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo va el NIF en esta séptima edición, que ya comenzaba el lunes, además con una apuesta de largo importante con esos premios que se entregaron, ¿no? Los primeros premios Rex a la industria audiovisual navarra? ¿Cómo se está desarrollando?
No podemos estar más contentos, Marisa, porque este año, además de que hemos entregado esta primera edición de los premios Rex, el NIF crece, pasa de 3 a 5 días, comenzamos con una gran gala de entrega de galardones a aquellos que están haciendo grande el sector audiovisual, los premios Rex que organiza y que entrega Diario de Navarra en el marco, en el contexto del NIF, del Navarra International Film Festival, y que premiaron a 5 grandes de nuestra industria, comenzando por Julia Juaniz, en La Montadora, siguiendo por la empresa Tornasol y otros más que de alguna manera han puesto una pica en Flandes, ¿no? Si hablamos del sector audiovisual, de nuestra industria y de nuestro cine. Unos galardones que no existían, que no hay un precedente igual y que entendemos y queremos que tengan una gran trayectoria, larga vida, ¿no? En este caso en el seno, en el marco del NIF. Así que empezamos a lo grande.
Empezasteis a lo grande con 61 trabajos en esta edición, ¿no? En estos 2 días más de festival que comentabais.
Pues sí, Joaquín. Este año han sido pues casi 1,000 trabajos los que recibimos y se ha hecho una selección de 61 cortos que están todos maravillosos y que, bueno, están ordenados un poco en la sección oficial nacional, sección oficial internacional, que esto es algo nuevo que antes los teníamos juntos, y luego una sección de New Generation para la gente joven y otra sección nueva que es corto joven para realizadores desde los 13 años.
Desde los 13 años, muy jovencitos.
Eso es, tenemos que abrir cantera y hemos dicho, vamos a crear una sección que sale a partir de unos cursos que se hicieron también gracias al NIF y bueno, pues que hemos hecho una sección que es muy interesante para gente muy jovencita.
ocurre,
bueno, eso, en este caso, eso está
Marisa,
bien.
Ocurre que el festival, el NIF, tiene un cariz de cine social, nace como una palanca para dar visibilidad a muchos trabajos que de otra forma quizá no tienen un acceso a la gran pantalla, por eso el cortometraje, por eso el cine social, palanca de conciencia y de educación, pero también como una ventana para que los más jóvenes tengan una oportunidad pues para abrirse camino en el mundo de la industria cinematográfica, que es muy complicado, que requiere mucho dinero y que a veces un largometraje llega en algún momento de la trayectoria de un cineasta, pero siempre, casi siempre empiezan por un cortometraje. Spielberg comenzó con un cortometraje, Tarantino, todos los grandes comenzaron con Isabel Coixet, los grandes han comenzado haciendo cortometrajes y el NIF ofrece esa pantalla, ¿no? Esa oportunidad, y desde jóvenes la mirada, el talento, la capacidad que tienen, el que ya tiene la semillita de hacer cine, necesita estos espacios, ¿no? Y creemos que era importante generarlo.
Y ahí estáis, ¿no? También con todas esas mesas que se están celebrando estas mañanas. Hay una sede principal, vamos a decir, del festival, ¿no? Que es el Civivox Iturrama, donde, por ejemplo, se hizo la gala de entrega de premios del lunes y donde también se va a hacer la gala del viernes, ¿no? Con la que terminará el festival y que además, bueno, se va a premiar a mujeres, todas ellas, por cierto, ¿no?
Sí, como dices, tenemos la gala, o sea, digamos, el espacio principal es Civivox Iturrama y este año la gala se celebra también allí y con la suerte de tener a cuatro grandes mujeres del cine, como son Elena Sánchez, que recibe el premio de comunicación, luego tenemos a Belinda Washington, que recibe el premio de Gente Maja, y luego tenemos la suerte de tener a las dos chicas de Sorda, que son Nuria Muñoz y Eva Libertad, que vienen, pues que además están ahora nominadas como candidatas a los Oscars.
Sí,
Oscar.
Sí, sí. Mira, la pude ver el otro día, además, la película, sí. Y me encantó.
Y eso, la película es maravillosa. Pues,
que empezó siendo un corto, ¿no?
Sí,
si no estoy mal informada.
Porque además es un corto que ganó en el Festival de Navarra, en el 21, ganó el premio al mejor cortometraje español, luego se desarrolló también en la Residencia Navarra, y ahora vienen aquí a presentarnos, pues eso, cómo están preparando su carrera para los Oscars y para recibir el premio Valores Sociales.
Marisa, dime, mujeres, déjame que te meta también un poquito en la cuña de que las mujeres en este caso van a recibir los premios principales de honor, honoríficos, independientemente del palmarés, pues claro, evidentemente depende del talento y va un poco en ese cariz, pero los feminismos y el tema de la mujer ha sido protagonista en el festival en una de las últimas ediciones, como hemos intentado siempre poner encima de la mesa, poner el foco en cuestiones que tienen que ver con las personas, la gente, las personas, la sociedad está siempre en el centro del NIF, más allá de que las producciones audiovisuales son desde luego un trabajo, es industria, es técnica, pero las personas, las emociones, el mensaje, y de ahí que haya habido desde feminismos, pasando por Planeta, la inteligencia artificial, los jóvenes, o este año las migraciones, por el momento vital que estamos atravesando y la situación que tenemos en todos los ámbitos geopolítico, humano y social, entendíamos que era importante, ¿no? Que era necesario.
Bueno, pues un festival internacional que es bien internacional, porque además de recibir trabajos de otros lugares, de otros países, está también extendiéndose, ¿no? Hacia otros festivales. Y tenemos pues sí, muy poquito tiempo ya, ¿eh?
Sí, nada, bueno, deciros que eso, como dices, es muy internacional. Este año hacemos dos muestras, una cruzando el charco, hacemos una muestra de cine mexicano, gracias al Instituto de México, con el que hemos llevado un acuerdo, y también hacemos una muestra de cine checo con otro acuerdo que hemos alcanzado con el Festival de Cine de Praga. Así que sí, va creciendo, se va expandiendo y bueno, seguimos siendo calificadores de los premios Goya, también somos calificadores de los premios Fugaz y bueno, es que siga creciendo, ¿no?
Que siga creciendo. Bueno, pues que continúe con éxito lo que queda de festival, que todavía es mucho. Joaquín Calderón, Belén Galindo, gracias a los dos, buenas tardes.
Nos vemos a partir de las 5, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Más de uno Pamplona, Onda Cero. En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31. La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecologica.org.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
Hola, soy Merche de Frutas Zabalza. Ya estamos de vuelta con nuestros ricos pimientos asados. Abrimos todos los días, mañana y tarde. Baja hasta la Huerta de la Madalena. Tenemos parking. O vente al Mercado del Segundo Ensanche. Visita nuestra web frutaszabalza.com o llámanos al 150026. Haz tu pedido y recíbelo ese mismo día. Zabalza, tu huerta en Pamplona desde 1860. Es que ricasco, sube confianza gatic.
Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra ponen a la venta los abonos para su nueva temporada en el Auditorio Baluarte.
Música, danza, circo, solistas y directores de primer nivel. Entradas sueltas desde el 4 de septiembre, con descuentos para menores de 30 y mayores de 65.
Infórmate en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
¿Cómo? ¿Que estás aprendiendo tú sola ese idioma? Los idiomas mejor en compañía. Con gente, claro, y en la plaza Compañía, en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Alemán, euskera, francés, inglés, italiano. Enseñanza pública en el corazón de Pamplona y con precios imbatibles. Preinscríbete, ven a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En nuestra compañía vas a estar mucho mejor.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Y llegamos ya al momento de escuchar el punto final de hoy con el escritor Joseba Eceolaza.
La voz del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó que iban a enterrar en una fosa los restos de este gobierno. Semejante analogía resulta, además de una impertinencia, el reflejo de un tic autoritario que la derecha de este país tiene pegado en su ADN. Porque se puede estar en desacuerdo con Pedro Sánchez, faltaría más. Pero deslizar constantemente que este es un gobierno ilegítimo supone una actitud antidemocrática intolerable. Buena parte de las asociaciones de familiares de las personas asesinadas por el franquismo ya han censurado esas palabras, que además las dijo en Navarra, donde en cada ribazo nos aparece una fosa. Aquí, y debería haberlo tenido en cuenta Tellado, el 70% de las personas fusiladas eran miembros de la UGT, del PSOE o de las juventudes socialistas. No veo yo a la CDU alemana utilizando semejante analogía con los hornos crematorios. Qué lejos le queda al Partido Popular la mesura de la democracia cristiana europea.
Con el punto final de Joseba Eceolaza nos despedimos por hoy en Más de Uno Pamplona, pero les dejamos ahora con las noticias. Jorge Tirapu, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Noticias de Navarra en un miércoles con sesión de gobierno, entre otros asuntos. Sí, y en el cabida anuncio, el gobierno derivará a la fiscalía las palabras de Manuel Resa, el alcalde de Valtierra. Recordaremos las palabras de Manuel Resa aquí en Onda Cero. Y también en el que conocemos una amenaza de huelga o también abundamos en la reducción a las 37 horas y media, ya que han salido los sindicatos a la calle. Pues te escuchamos, os escuchamos a partir de ahora hasta las 2 de la tarde. Gracias a todos, hasta mañana.